es un podcast de Ibero 90.9.
April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Gonna make it wealthy, good and wealthy.
¿Qué tienen en común los aranceles, las tendencias y un magnate que aprendió a hablarle al miedo? La respuesta está en los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump.
Sí, volvió, y en menos de 3 meses ha hecho temblar no solo a Washington y Wall Street, sino también al resto del mundo.
Bienvenidas y bienvenidos a Date Cuenta, soy Alejandro Domínguez y hoy te vamos a ayudar a entender este mar revuelto. El 20 de enero del 2025, Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Desde ese momento, los cambios han sido profundos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. El próximo 29 de abril se cumplirán 100 días desde su toma de posesión. Y aquí te explicaremos todo lo que ha ocurrido. Para ello, nos acompañan los estudiantes de la materia Storytelling, Microperiodismo y Reportaje de la Universidad Iberoamericana, Valeria Covarrubias y Andrés Algranti, quienes entrevistaron a Rodrigo Balvanera, periodista y analista político en Estados Unidos. Además, es creador del podcast Latinocracia.
Hoy pondremos sobre la mesa temas como la polarización, símbolos, migración, minorías, economía y geopolítica. Y sí, Trump, como siempre, llegó a volcar todas.
Rodrigo nos ayudó a entender cómo se vive estos días desde Washington. Él vive ahí y ha sido testigo directo de los cambios. Así que comencemos con el ambiente general. ¿Qué se siente en la capital de Estados Unidos? ¿Cómo se vive este nuevo capítulo en la era Trump? Esto fue lo que nos dijo Rodrigo.
Washington D.C., como pocas ciudades en el mundo, gira en torno a trabajos de gobierno. El 60% de la economía de la ciudad depende directa o indirectamente del gobierno federal. Y como Donald Trump y Elon Musk llegaron a recortar con machete en varias instituciones, que no necesariamente tienes que ser parte de la Secretaría de Educación para perder tu trabajo, si eres proveedor de la Secretaría de Educación, como mucha gente lo es aquí en Washington, también lo perdieron.
Pero esto no se trata solo de economía, también es emocional y social. La palabra polarización la escuchamos a diario, pero ¿qué significa realmente vivirla?
A nivel local, en la ciudad de Washington se siente una gran desolación, mucha gente sin empleo, y a nivel federal en el país, yo siento a un país muy dividido, que ya lleva una década así, eso es cierto, pero que ahorita está exacerbada porque hay una figura polarizante en la Casa Blanca y eso es innegable.
¿Es culpa exclusivamente de Trump o es síntoma más profundo del sistema político estadounidense?
Creo que la polarización es transversal, pero que también es multifactorial. Y por lo tanto, sí, tiene estas variables identitarias. Tú argumentabas el odio o la discriminación contra la comunidad LGBT, la islamofobia, el antisemitismo, etcétera. Pero también hay que entender que esas variables han sido manipuladas para bien y para mal por los dos partidos en el sistema de partidos americano.
Y si miramos hacia el pasado, ¿dónde está la resistencia? ¿Por qué en este segundo mandato la pasividad de los demócratas contrasta fuertemente con lo que ocurrió en 2017?
Los primeros 2 meses los demócratas destacaron por ausentes. No se enarboló ninguna resistencia realmente significativa. A comparación del 2017, cuando entró por primera vez Donald Trump a la Casa Blanca, en donde al día de que entró se organizó la marcha, una de las marchas más grandes en la historia de Estados Unidos, con 1 millón de personas marchando en Washington D.C., sobre todo mujeres.
¡Hands off!
¡Hands off!
¡Our research!
¡Our research!
¡Hands off!
¡Hands off!
¡Our science!
¡Our science!
Sin embargo, la ciudadanía no se ha quedado callada. El pasado 5 de abril se llevaron a cabo protestas masivas en todo Estados Unidos bajo el lema Hands Off, en español, manos fuera, en oposición a las políticas implementadas por Trump y su asesor, Elon Musk. Fueron organizadas por más de 150 grupos y se realizaron en más de 1.200 localidades, abarcando los 50 estados del país. Expresaron su descontento con algunas acciones de la administración, como despidos masivos en agencias federales, recortes en servicios sociales y de salud, medidas estrictas contra inmigrantes y la reducción de protección para personas transgénero.
Además, expresaron su descontento con la influencia de Musk en la administración por su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde ha liderado esfuerzos para supuestamente reducir el presupuesto federal.
Más allá de las políticas, hay algo que Trump domina como pocos: los símbolos. Y en la era de las redes sociales, eso puede pesar más que cualquier legislación.
La victoria de Trump es multifactorial, pero es una de las grandes razones por las cuales Trump ha ganado la elección presidencial dos veces. Es porque entiende a la perfección los símbolos y la importancia que tiene en la sociedad, que tienen en la sociedad los símbolos. A ellos les llegan bytes de información, mordiditas de información, sobre todo a través de las redes sociales hoy en día. Pero que en esas aguas de las redes sociales lo que destaca no es la política pública, no es las letritas chiquitas de la legislación, son los símbolos, y por lo tanto el Golfo de América importa tanto acá como allá en México. Importa el hecho de la relevancia que le pone Trump a cada uno de sus tweets y cada una de sus desplantes en sus mítines y cada uno de los chistes que hace.
Tweets, chistes, desplantes, todo eso construye un personaje que moviliza, incomoda o enardece, pero funciona.
Desde que regresó a la presidencia, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur. Desplegó 10.000 soldados activos y 2.500 miembros de la Guardia Nacional. Además, utilizó vehículos blindados y destructores navales en la zona fronteriza. Su justificación: detener lo que llamó una invasión migrante.
All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.
También revocó el parol humanitario, un permiso temporal que permitía a extranjeros entrar y permanecer legalmente en el país por razones urgentes. Este programa beneficiaba a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ahora, muchos de ellos han recibido notificaciones para abandonar el país antes del 24 de abril de este 2025.
Rodríguez explicó que Trump no solo busca frenar la migración en la frontera, sino disuadirla desde el origen.
Creo que Trump entiende de una manera muy maquiavélica, y aquí no lo estoy defendiendo en lo más mínimo, que gran parte del control migratorio está en la disuasión, en el hecho de meterle miedo a la gente para que no venga a Estados Unidos primero, y segundo, para que gente que esté aquí sin papeles decida por voluntad propia autodeportarse.
Este es uno de los únicos puntos donde Trump mantiene apoyo mayoritario, usando una lógica dura, incluso cruel, perspectiva en ciertos sectores.
Las encuestas que han hecho organizaciones con mucha credibilidad como Pew Research o Gallup en las últimas semanas, observas que la inmensa mayoría de las políticas públicas de Trump salen reprobadas por la mayoría de los estadounidenses, excepto la política migratoria. La gran mayoría de, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en cómo Trump está llevando a cabo su política migratoria.
Trump ha construido gran parte de su discurso en torno a la identidad. ¿Cómo afecta esto a las minorías?
Estados Unidos, la política estadounidense se ha convertido en una ente de política identitaria, en donde no solo el Partido Republicano, liderado por Donald Trump, enarboló un discurso y un movimiento basado sobre todo en el nacionalismo blanco y cristiano, dándole énfasis a esas identidades, sino que también la izquierda, durante muchos años los demócratas, profundizaron mucho en las guerras culturales identitarias americanas. Cuando los demócratas se enfocan demasiado en los términos de las guerras culturales, de los pronombres, de las brechas raciales y de género, y dejan de hablar de salud, de seguridad, de empleo, de seguridad social, etcétera, creo que ahí es donde se notó la mayor disrupción entre el electorado y el Partido Demócrata, que solía ser el partido de las clases trabajadoras, pero que hoy pues es un partido que representa a las élites urbanas de las costas de los Estados Unidos.
En el terreno económico, Trump puso los aranceles al centro de su estrategia. El 2 de abril de 2025 proclamó el Día de la Liberación Económica y anunció medidas radicales, aranceles generales del 10% a todas las importaciones, aranceles adicionales de hasta el 60% a países como China y Alemania.
Las consecuencias no tardaron en llegar. Caídas en los mercados bursátiles, aumento de precios y tensiones con socios comerciales. China respondió con un arancel del 34% a productos estadounidenses y otros países están buscando nuevos aliados, dejando a Estados Unidos cada vez más aislado.
Una apuesta arriesgada, con consecuencias impredecibles.
Creo que Donald Trump se está equivocando gravemente. Le está metiendo una apuesta demasiado grande a los aranceles que ya le está afectando a la confianza en la inversión y a la confianza en los mercados, y se nota reflejado. Si hoy revisan los mercados, no solo de Estados Unidos, pero mundiales, están nerviosísimos de lo que vaya a decir Trump, porque los mercados no quieren un arancel.
Después de analizar estos temas, es inevitable preguntarnos, ¿qué lugar ocupó Estados Unidos bajo Trump en el tablero global?
Trump llegó y hace cuenta que en lugar de mover las piezas en el tablero, le pegó a la mesa y tiró el tablero de la mesa. Y eso en geopolítica es un desastre. Por lo tanto, creo que ahorita es el momento de la incertidumbre global y el momento de los grandes poderes viendo por sus propios intereses. Trump tiene claro que el rival político, geopolítico y económico y militar del siglo XXI de Estados Unidos no es ni Rusia, ni Ucrania, ni Europa, es China. Y por lo tanto, algo que no le conviene a Estados Unidos es que Rusia y China se alíen, por una parte. Pero por otra, creo que Trump entiende el mundo un poco como los capos mexicanos. El cártel A le dice al cártel B, oye, yo controlo Guadalajara y tú controla Monterrey, tú no te metas en mis temas y yo no me meto en los tuyos. Y creo que Trump entiende un poco el mundo de esa manera, como de mafiosos, de decirle a Rusia, ¿sabes qué, Rusia? Yo no me meto en tu pedo que traes en Ucrania, China, yo no me meto en tu pedo que traes en Taiwán, pero tú ni voltees a verme cuando haga algo en Groenlandia o en Panamá o en Canadá.
Vale, Andrés, muchísimas gracias y gracias también a Rodrigo que nos explicó todo esto desde allá, desde Washington. A pocos días de cumplirse estos primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump, él ha dejado claro que no vino a construir puentes, sino a marcar territorio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Se mantendrá esta forma de gobierno? ¿Y cuál será el costo? Con esto cerramos nuestro episodio de esta semana. No olviden seguir informándose, participando en la conversación. Nos escucharemos en la próxima emisión de Date y Cuenta. Gracias, como siempre, por escucharnos. Suscríbanse y califiquen este y el resto de nuestros episodios. Este podcast fue posible gracias al trabajo de nuestros equipos en información: Valeria Covarrubias, Diego Mendoza, Daniel Arellano, Valeria Mendoza y Andrés Algranti. En producción, Ana Paula Crespo, Valentina Procuna y Leonardo Ramírez. Agradecemos también al equipo de Ibero 90.9 en información: Sebastián Hermenguer, y en producción, Daniel Maldonado y Gabriel Pineda. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana con una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.